la solterona que rechazó a un marqués. Y 20 años después descubrió el precio del silencio. Rechazó la propuesta de matrimonio del hombre al que amaba. Y jamás explicó por qué. Londres creyó que era orgullo. Él creyó que era rechazo. Ella creyó que estaba salvando a todos. 20 años después, viudo y aún ignorante de la verdad, él la invita de nuevo a su casa. Pero cuando una joven está a punto de cometer el mismo sacrificio, su silencio deja de pertenecer al pasado. Y entre ambos surge una pregunta imposible. ¿Y si el amor nunca hubiera terminado de verdad? Las crónicas de Patmore. Algunas noticias llegan por carta. Otras regresan 20 años después. Se dice que cierta dama, conocida por no haber escogido jamás marido alguno, fue vista entrando en Ashmore Hall. También se dice que el marqués la recibió con una cortesía excesivamente cuidadosa, lo cual rara vez significa indiferencia. Los sirvientes observan, las tías especulan. Los jardineros hacen apuestas. No se ha ofrecido explicación alguna. No se ha formulado ninguna pregunta. Pero Londres conoce demasiado bien el aspecto de los asuntos supuestamente resueltos, que aún siguen respirando. Tom Patmore, Londres. Invierno de 1816. La carta llegó un martes gris por la mañana, a las 11:00, junto con las facturas del carbón y una invitación que nadie tenía intención de aceptar. La señorita Helena Fairchild estuvo a punto de dejarla sin abrir. No había nada extraordinario en la correspondencia de aquella casa. A sus 43 años, Helena se había convertido en esa clase de mujer a la que todas las cartas terminaban encontrando, incluso las que no le pertenecían. Organizaba pagos, respondía a parientes lejanos, resolvía pequeños escándalos familiares antes de que maduraran hasta convertirse en humillaciones públicas. Durante años, había mantenido un hogar que en realidad no era suyo sin quejarse jamás del trabajo invisible que exigía semejante vida. Y así, cuando advirtió el sello oscuro sobre el sobre más grueso, simplemente lo dejó junto a su plato de té. Siguió revisando gastos, ordenó recibos, dispuso que sustituyeran la leña del salón pequeño para reducir costes. No fue hasta casi una hora después cuando se dio cuenta. Aquel blasón, conocía aquel blasón, se quedó inmóvil. No porque recordara conscientemente el diseño, sino porque su cuerpo lo recordó antes que ella. Helena tomó el sobre, lo giró lentamente entre las manos. Ningún nombre escrito con tinta, ninguna línea personal, solo residencia de Ashmore Hall. Durante varios segundos no lo abrió, no respiró. 20 años. 20 años desde la última vez. Curiosamente, él no fue lo primero en lo que pensó. Pensó en el vestido. El vestido azul pálido que había llevado aquella lejana mañana. Pensó en el reloj del salón marcando las 9. Pensó en la carta que había escrito. 3 líneas. Ninguna explicación. Ninguna súplica de perdón. Ninguna promesa. Solo una negativa. Y jamás se había retractado de ella. Helena se sentó. Abrió el sobre. Dentro había una única hoja de papel. Señorita Fairchild, perdone la molestia. Si esta carta la encuentra gozando de buena salud, me tomo la libertad de solicitar algo que quizá no tenga derecho a pedir. Mi hija, Lady Margaret. Ashmore rechaza todas las propuestas de matrimonio que se le presentan. No por falta de interés, sino por deber. Existen circunstancias familiares de las que permanezco completamente ignorante. Me han dicho que usted posee el raro hábito de percibir aquello que otros eligen silenciar. Si pudiera concedernos unas semanas en Ashmore Hall, le estaría profundamente agradecido. No es necesario que responda de inmediato. Edmund Ball, Marqués de Ashmore. No había una línea más. Ni una mención al pasado, ni una disculpa, ni un recuerdo. Nada. Elena la leyó otra vez, y una vez más, hasta que advirtió el detalle que verdaderamente importaba. Había escrito: «Me han dicho, no recuerdo, no confío en usted, no, después de todos estos años». Alguien lo había convencido, alguien había pensado en ella, y él había accedido a escribir. Debería haber sentido alivio. En lugar de eso, sintió algo mucho más difícil de admitir: decepción. Porque durante 20 años había imaginado aquel momento de 100 maneras distintas. En algunas, él exigía saber por qué. En otras, estaba furioso. En otras incluso, ni siquiera la reconocía. Pero en ninguna de ellas parecía tan distante, como si ella no hubiera sido más que un capítulo antiguo. Elena dobló la carta, se puso en pie, caminó hasta la ventana. Fuera, Londres seguía siendo exactamente lo que siempre había sido: carruajes, frío, gente apresurada. Nada cambiaba jamás, excepto por una única verdad que la golpeó sin previo aviso. Durante 20 años, había creído que había sacrificado su propio futuro para salvar a los demás. Pero, por primera vez, se le ocurrió una pregunta que nunca se había atrevido a formular. ¿Y si nadie hubiera necesitado realmente aquel sacrificio? Elena cerró los ojos, y por primera vez en 2 décadas, ya no estaba segura de haber hecho lo correcto. A la mañana siguiente, antes incluso de que amaneciera, empezó a hacer el equipaje. Helena Fairchild nunca se había considerado una mujer sacrificada. Sacrificio era una palabra que la gente utilizaba cuando deseaba transformar la necesidad en virtud. Ella simplemente había hecho lo que debía hacerse. Durante años se había repetido aquella verdad tantas veces que ya no se parecía a una elección. Se había convertido en identidad. La mañana posterior a la llegada de la carta, se levantó antes de que la doncella encendiera el fuego. Se vistió a oscuras. Separó los libros de cuentas de la casa. Escribió instrucciones para la cocinera. Organizó los pagos de las semanas siguientes. Cuando terminó, dispuso los papeles en pilas ordenadas sobre el escritorio y contempló la habitación silenciosa. Todo funcionando, todo previsto, todo controlado, exactamente como ella prefería. Y sin embargo, había algo inquietante en aquel día. Una extraña sensación de abandonar un lugar que jamás le había pertenecido de verdad. Durante el desayuno, su hermano mayor, Arthur Fairchild, apenas levantó la vista del periódico. «¿De verdad piensas ir?» Helena sirvió el té. «Aún no lo he decidido». Él emitió un sonido neutro. «Has hecho 2 baúles». Ella ignoró el comentario. Arthur dobló el periódico. Era un hombre correcto. Simplemente uno de esos hombres moldeados por una generación que confundía la estabilidad con el afecto. La observó unos instantes antes de preguntar: «¿Todavía piensas en él?» Elena levantó lentamente la mirada. En 20 años, nadie le había hecho jamás aquella pregunta. No directamente. Respondió sin expresión alguna: «No». Él pareció demasiado satisfecho con la respuesta. Volvió al periódico. «Excelente». Silencio. Luego, «porque sería inapropiado». Ella esperó. Arthur continuó: «Tomaste la decisión correcta, entonces». Elena se quedó inmóvil. «La decisión correcta». Qué curioso que a la gente le gustara tanto elogiar decisiones cuyo precio jamás habían pagado ellos mismos. Dejó la taza con cuidado sobre el platillo. «Nunca preguntaste por qué lo rechacé». Arthur parpadeó. Parecía sinceramente sorprendido. «Supuse que estabas enamorada de otro». Elena lo miró fijamente. Él continuó: «Más tarde pensé que quizá habías cambiado de opinión. Después imaginé simplemente que no deseabas vivir entre la aristocracia». Se encogió de hombros. «No importaba. Elena observó a su hermano. Por un breve instante, sintió algo cercano al vértigo. 20 años. Y él nunca lo había sabido, nunca había preguntado, nunca lo había notado. Elena se puso en pie. «Debo terminar de organizar algunas cosas». Subió las escaleras, cerró la puerta y permaneció de pie en el centro de la habitación. Recordó aquel lejano invierno. Su padre había muerto en septiembre. Las deudas aparecieron en octubre. Para diciembre, los acreedores ya habían comenzado a amenazar con acciones legales. La casa sería vendida. Sus hermanas perderían toda perspectiva de matrimonio. Su madre enfermaría. Elena tenía entonces 23 años. Comprometida. Edmund Bale, todavía solo heredero en aquella época, había propuesto matrimonio para la primavera siguiente. Lo recordaba perfectamente. Él había dicho: «No quiero una esposa que me admire. Quiero una esposa que converse conmigo». Ningún hombre le había hablado jamás de aquella manera, no sobre vestidos, no sobre música, sobre libros, política, responsabilidad, sobre el mundo. Tal vez por eso mismo se volvió imposible, porque comprendió de inmediato. Si le hablaba de las deudas, él las resolvería, pagaría, encontraría una solución, y ella jamás soportaría saber que había arrastrado a otra familia a la ruina de la suya propia. Así que hizo lo que parecía noble, lo que parecía fuerte. Lo rechazó, sin explicación, sin concederle siquiera el derecho a responder. Protegió a todos, o creyó haberlo hecho. La pregunta que nunca se había permitido formular era otra muy distinta. ¿Quién le había pedido alguna vez semejante sacrificio? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era su sobrina, Clara, 19 años, demasiado brillante para permanecer oculta. Entró sin esperar permiso. Se sentó sobre la cama. Miró los baúles. Luego a Elena. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Clara vaciló. «¿Has amado alguna vez a alguien?» Elena estuvo a punto de sonreír. Estuvo a punto. «¿Qué pregunta?» «Hablo en serio». Elena ajustó una cinta. «¿Por qué?» La joven bajó la mirada. «Porque el señor Elwood ha pedido permiso para hablar con padre». Elena lo comprendió de inmediato. «Una propuesta de matrimonio». Clara habló deprisa. «Sí le tengo afecto. Pero madre ha estado cansada. Últimamente. Padre depende mucho de mí. Los niños aún son pequeños. Quizás sería mejor esperar unos años». Elena permaneció en silencio. Algo frío le atravesó el pecho. Clara continuó. «¿Es egoísta desear una vida distinta?» La pregunta cayó entre ambas. Simple, directa, cruel. Elena miró a su sobrina. Tan joven, tan seria, tan preparada para renunciar a sí misma sin siquiera darse cuenta. Y de pronto lo comprendió. No se trataba de Edmund, ni del pasado, ni siquiera del amor. Se trataba de esto, de cómo demasiadas mujeres aprendían demasiado pronto a creer que su valor residía en aquello a lo que estaban dispuestas a renunciar. Elena se sentó a su lado, tomó sus manos con suavidad y preguntó cuidadosamente: «Clara, si dentro de 20 años alguien te preguntara qué deseabas para ti misma, ¿tendrías una respuesta?» La muchacha no respondió, porque no la tenía. Elena sintió que algo en su interior se desplazaba silenciosamente de Mumensita, su sitio. Aquella noche bajó al estudio, tomó una hoja de papel, abrió el tintero y escribió una sola línea. «Lord Ashmore, acepto su amabilidad y llegaré la próxima semana». Elena Fairchild selló la carta, llamó a un criado, se la entregó y luego permaneció sola en la habitación vacía. El problema era que por primera vez en 20 años no iba a ayudar a otra persona. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir si toda una vida había sido construida sobre un error. El viaje hasta Ashmore Hall duró casi 2 días. Helena había olvidado lo distinto que se sentía el invierno más allá de Londres. En la ciudad, el frío era disciplinado, encajaba pulcramente entre calles estrechas, hollín y horarios. En el campo, parecía poseer voluntad propia. Los árboles desnudos desfilaban junto a la ventanilla del carruaje como trazos dibujados con carbón. Los campos dormidos se extendían hasta perderse en la niebla. Durante gran parte del viaje, Helena leyó, o fingió hacerlo. En las horas en que ya no conseguía mantener la vista sobre la página, observaba el paisaje y se repetía que solo estaría allí unos días. Hablaría con la hija del marqués. Intentaría comprender la situación. Regresaría a casa. Simple. Era una mujer sensata. Las mujeres sensatas no atravesaban el país persiguiendo recuerdos. Y sin embargo, en la mañana del segundo día, cuando el cochero anunció que estaban cerca, cerró el libro sin darse cuenta siquiera de haberlo hecho. Y simplemente miró. Ashmore Hall apareció lentamente ante su vista. No era una propiedad que impresionara por grandeza. Impresionaba por permanencia, piedra clara, una larga fachada, ventanales altos, nada ostentoso, nada excesivo, todo construido como si hubiera sido concebido para sobrevivir a todas las personas que alguna vez vivirían en su interior. Helena sintió una leve opresión en el pecho, porque lo reconoció al instante, no la casa, sino el gusto que había detrás de ella. Incluso después de 20 años, seguía pareciéndose a él. Apartó el pensamiento. El carruaje se detuvo. La puerta se abrió. Apareció un mayordomo. Hizo una reverencia. «Señorita Fairchild, bienvenida a Ashmore Hall. Ni sorpresa ni curiosidad, así que sabía quién era. Naturalmente. Las casas antiguas recordaban más de lo que aparentaban. Helena entró. El interior era cálido, madera oscura, libros, alfombras discretas. No había retratos excesivos ni exhibiciones de riqueza. La casa poseía una contención que la hizo dolorosamente consciente de algo. Podía imaginarse viviendo allí. Alejó el pensamiento. Una doncella la condujo escaleras arriba. Mientras subían, Helena advirtió las miradas. Rápidas. Discretas. Criados fingiendo no mirar. Otro apartando la vista de inmediato. 2 susurros interrumpidos abruptamente. Lo percibió. No era curiosidad. Era reconocimiento. Se detuvo. Se volvió hacia la doncella. ¿Cuánto tiempo lleva sirviendo aquí? La muchacha pareció sobresaltarse. 14 años, señorita. Helena sonrió apenas. Entonces es imposible que me conozca. La doncella se ruborizó. Bajó la mirada. No respondió. Simplemente siguió caminando. Helena comprendió. Alguien había hablado de ella. ¿Pero por qué? La respuesta llegó antes de la cena. Estaba terminando de deshacer el baúl cuando oyó voces en el pasillo. Una más madura. Otra joven. A través de la puerta entreabierta llegaron unas palabras. No puedo creer que realmente la haya invitado. Silencio. Luego, después de tantos años, pasos. Helena cerró el baúl lentamente. Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta. Entró. Una mujer elegante, quizá de unos 50 años, con una postura impecable. No hermosa en el sentido convencional, pero inequívocamente acostumbrada a dominar cualquier estancia que ocupaba. Inclinó la cabeza. «Señorita Fairchild», Helena devolvió el saludo. La mujer sonrió. «Soy Augusta Vale, la hermana del marqués». Una pausa. «Bienvenida». Nada impropio. Nada abiertamente hostil. Y, sin embargo, había demasiada precisión en ello, como si cada palabra hubiera sido escogida con cuidado. Elena le dio las gracias. Augusta paseó la mirada por la habitación. Luego preguntó con aparente casualidad, «¿Ha pasado muchísimo tiempo?». Elena respondió con la misma calma, «Así es». La otra mujer sonrió, «Mi hermano rara vez invita huéspedes». Silencio. Luego añadió, «Especialmente personas del pasado». Ahí estaba. Pequeño, educado, pero inconfundiblemente presente. Elena sostuvo su mirada. Imagino que su hija es el motivo. Augusta inclinó ligeramente la cabeza. Naturalmente. Y volvió a sonreír. Exactamente del modo en que sonríen las mujeres elegantes cuando dicen algo que no tienen intención alguna de explicar. Se marchó. Elena permaneció inmóvil. Y entonces lo comprendió. No era una invitada. Era un acontecimiento. Alguien en... Aquella casa sabía, no necesariamente la verdad, pero sabían que una vez había existido una historia. Aquella noche bajó a cenar, entró en el salón y se detuvo, porque él ya estaba allí. Edmund Vale, marqués de Ashmore. No, se corrigió al instante. No Edmund, Lord Ashmore. El hombre que tenía delante era mayor que aquel que conservaba en la memoria. El cabello oscuro, ahora surcado de plata, el rostro despojado de la suavidad de la juventud, los hombros cargando el peso de algo soportado durante demasiado tiempo, y aún así, había algo profundamente inquietante en ello. Lo reconoció al instante, y él también la reconoció. No hubo sorpresa, solo una pausa, breve, educada. Él caminó hacia ella. Se detuvo a la distancia perfecta, le ofreció una reverencia formal y dijo, «Señorita Fairchild». Ella respondió, «Lord Ashmore». Silencio. Él estudió su rostro durante un instante. Luego dijo, «Gracias por haber venido. Eso fue todo. Ninguna emoción, ninguna incomodidad, ningún reproche». Y ella sintió algo inesperado. Irritación. 20 años. Y él parecía perfectamente bien. Como si ella hubiera sido apenas una conocida lejana. Como si nunca hubiera existido una vida que estuvo a punto de suceder. Él apartó una silla. Esperó a que ella se sentara. Después ocupó su lugar. Comenzó la cena. Hablaron del tiempo, del viaje, de Londres. Nada personal, nada íntimo. Nada antiguo, hasta que Augusta preguntó con aparente casualidad, «Elena, ¿no habías vuelto al campo desde aquellos años?». La mesa quedó en silencio. Elena miró a Augusta. Luego respondió, «No tenía ningún motivo para hacerlo», y entonces lo oyó. No palabras, una cuchara siendo depositada sobre el plato. Levantó la vista. «Lord Ashmore». Su expresión seguía intacta, pero su mano se había detenido durante un único segundo, solo uno. Luego continuó y cambió de tema. Más tarde, cuando terminó la cena, la acompañó hasta la puerta del salón. Se detuvo. Dijo únicamente, «Mañana conocerá a mi hija». Elena asintió. Él hizo ademán de marcharse, pero antes de hacerlo, habló sin mirarla. Ella cree que ciertas responsabilidades deben anteponerse a la propia vida. Una pausa. Luego añadió, «Pensé que quizá usted comprendería esa forma de pensar, señorita Fairchild», y se marchó. Helena permaneció inmóvil, y por primera vez desde su llegada, tuvo la extraña sensación de que aquella carta quizá no había sido escrita por accidente después de todo. A la mañana siguiente, Helena descubrió que en Ashmore Hall imperaba una regla silenciosa. Nadie hablaba del pasado, pero tampoco lo evitaban de forma explícita. Simplemente existía un acuerdo invisible según el cual ciertas cosas habían sido colocadas en un estante demasiado alto para alcanzarlas. Y Helena comprendió enseguida que ella misma pertenecía a una de esas cosas. El desayuno se sirvió tarde. Lord Ashmore no apareció. Augusta le informó sin emoción alguna. Mi hermano trabaja por las mañanas. Como si aquello lo explicara todo. Pasado un rato, acompañaron a Elena hasta la biblioteca para conocer a Lady Margaret. Al entrar, su primera impresión no fue la belleza, fue la contención. Margaret Bale no podía tener más de 24 años. Postura impecable, vestido elegante, libro abierto, expresión serena. Parecía exactamente esa clase de joven que hace todo correctamente y, sin embargo, da la impresión de estar extrañamente ausente de su propia vida. Se levantó. Saludó a Elena. Se sentaron. Hablaron de asuntos seguros. Lectura. Música. Londres. Nada. Hasta que Elena preguntó. Su padre me escribió diciendo que no tiene intención de casarse. Margaret no vaciló. No la tengo. Puedo preguntar por qué. La joven cerró el libro. Reflexionó antes de responder. Porque algunas personas tienen deberes más útiles. Elena sintió que algo se endurecía en su interior. No por las palabras en sí, sino por lo familiares que sonaban. Preguntó en voz baja. ¿Útiles para quién? Margaret sonrió, educadamente. Mi tía vive aquí. Hay propiedades que supervisar. Una pausa. No se me necesita en ninguna otra parte. Elena la observó con atención. No había tristeza. Eso era peor. Había convicción. Conocía aquella convicción. La conocía profundamente. Decidió cambiar de tema. ¿Y hay alguien? Por primera vez, Margaret apartó la mirada. Un gesto pequeño, pero suficiente. Helena no insistió. Al final de la conversación, cuando se levantaban para despedirse, Margaret preguntó con aparente naturalidad. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. La joven sostuvo el libro cerrado sobre el regazo. ¿Es cierto que nunca se casó porque prefería seguir siendo independiente? Helena se quedó inmóvil. Luego sonrió. ¿Y quién le ha dicho eso? Margaret se encogió levemente de hombros. A la gente le gusta explicar vidas que no comprende. Helena respondió con calma. Entonces no acepte explicaciones prefabricadas. Se marchó. Pero las palabras permanecieron. A la gente le gusta. Explicar vidas que no comprende. Quizá fuera eso. Quizá fuera todo lo que quedaba cuando había pasado suficiente tiempo. Versiones. Aquella tarde, el cielo amenazaba nieve. Elena decidió salir a caminar. Siguió un sendero estrecho detrás de la casa. No había avanzado mucho cuando lo vio. Lord Ashmore, sin la chaqueta formal, de pie junto a un lago parcialmente helado, pareció no advertir su presencia al principio. Ella estuvo a punto de darse la vuelta. Pero entonces, él miró alrededor. Durante unos segundos ninguno habló. Él se acercó. Espero que se encuentre cómoda aquí. Sí. Una pausa. Él dirigió la mirada hacia el lago. Luego dijo, Margaret simpatiza con usted. Elena estuvo a punto de sonreír. ¿Tan rápido? Él respondió, no suele hablar con la gente. Caminaron unos pasos. Silencio. Curiosamente, no resultaba incómodo, hasta que él dijo, mi hermana exageró ayer. Elena lo miró. ¿En qué sentido? Él tardó un momento en responder. Respecto al pasado. Elena esperó. Él continuó, no la traje aquí por eso. Ella respondió con ligereza, es un alivio. Él asintió. Otro silencio. Luego, le pedí que viniera porque he visto a alguien tomar decisiones muy parecidas a las de mi hija. Elena sintió que todo su cuerpo se tensaba de atención, pero respondió con serenidad, ¿y esa persona se equivocaba? Durante varios instantes, él mantuvo la vista al frente. Después dijo, no lo sé, Elena no. Esperaba aquello. Él continuó. En aquel entonces creía que sí. Una pausa. Ahora ya no estoy tan seguro. Ella lo observó. Él seguía sin mirarla. Hablaba como si comentara el tiempo. Y sin embargo, había algo debajo de todo aquello. Un cansancio antiguo. Elena preguntó, ¿y qué cambió? Él respondió de inmediato, la edad. Ella no dijo nada. Una leve sonrisa rozó la boca de él, sin humor. Cuando somos jóvenes, creemos que las decisiones siempre tienen explicaciones. Luego envejecemos y descubrimos que, muy a menudo, las personas simplemente hacen lo mejor que pueden con aquello que nunca dicen. Elena sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Lo miró, pero él continuaba observando el lago. No, él no lo sabía. Aquello no era conocimiento, era experiencia. Preguntó cuidadosamente, ¿de verdad cree eso? Él respondió, ahora creo que existe una diferencia entre abandonar a alguien y no ser capaz de quedarse. Silencio. Ella quiso preguntar, ¿eso pensó de mí? Durante 20 años. Pero no lo hizo. En lugar de eso dijo, parece una conclusión difícil de alcanzar. Él guardó silencio. Después respondió, algunas conclusiones tardan muchísimo tiempo. Permanecieron callados. Una ráfaga helada pasó junto a ellos. Ella se volvió para marcharse. Pero él habló de nuevo. Señorita Fairchild. Ella se detuvo. Él vaciló, como si estuviera decidiendo si continuar. Entonces preguntó, ¿fue feliz? Ella no. Estaba preparada. No para la pregunta en sí, sino para su sencillez. 20 años, y eso era lo que quedaba. No, ¿por qué? No, ¿cómo pudiste? No, ¿me amaste? Solo. ¿Fue feliz? Elena abrió la boca. La cerró de nuevo. Pensó en decir que sí, pensó en decir que no. Al final dijo, tuve una buena vida. Él asintió, como un hombre que respeta una respuesta en la que no termina de creer. Ella preguntó, ¿y usted? Una leve sonrisa cruzó su rostro. Miró el lago y respondió, tuve una vida plena. Elena comprendió de inmediato. No era lo mismo. Aquella noche Elena no pudo dormir. Permaneció sentada junto a la ventana, pensando en aquella respuesta. Una vida plena. Una buena vida. Como si existiera toda una distancia entre ambas cosas. Por primera vez en muchos años, ya no tenía el valor de afirmar que volvería a hacerlo todo exactamente igual. Durante los días siguientes, Elena empezó a comprender por qué Lord Ashmore parecía preocupado. Él... El problema no era simplemente que Margaret rechazara pretendientes, era que ya había decidido el curso entero de su futuro, y nadie lo había advertido. No había rebeldía, ni drama, ni lágrimas. Margaret seguía recibiendo visitas, asistiendo a cenas, tocando el pianoforte cuando se lo pedían. Sonreía, conversaba, cumplía las expectativas. Pero en cada detalle persistía una silenciosa sensación de finalidad, como alguien que ya hubiera escogido un camino y solo estuviera esperando a que el resto del mundo lo aceptara. Elena lo reconoció con una precisión dolorosa. Una tarde lluviosa coincidieron en la sala de música. Margaret estaba ordenando partituras. Elena se acercó. ¿Puedo ayudar? La joven sonrió. Por supuesto. Trabajaron en silencio durante varios minutos, hasta que Margaret preguntó, ¿puedo hacer otra pregunta impropia? Elena respondió, esas suelen ser las únicas interesantes. Margaret sonrió. Luego preguntó, ¿cuando era joven, quería tener hijos? Elena levantó la mirada. No esperaba aquello. Se tomó un momento antes de responder. Nunca pensé demasiado en ello. Margaret la observó atentamente. Eso significa que no. Elena estuvo a punto de sonreír. Significa que la vida ocurrió antes de que tuviera tiempo de decidirlo. La joven guardó silencio. Después preguntó, ¿y lo echa de menos? Elena no respondió enseguida. porque hay preguntas que solo parecen sencillas. Por fin dijo, creo que echamos más de menos las versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a existir. Margaret se quedó mirándola, pensativa. Luego preguntó en voz baja, ¿es posible ser feliz sin vivir la vida que uno deseaba? Elena sostuvo su mirada, una pregunta peligrosa, porque sabía cómo respondían las mujeres de buena educación a cosas así. Sabía decir que existen muchas formas de felicidad. Sabía decir que el deber también aporta paz. Sabía decir que la madurez cambia las prioridades. Pero por primera vez en muchos años, no deseaba mentir. Respondió, sí. Una pausa. Luego añadió, pero eso no significa que no exista tristeza. Margaret bajó la mirada, y Elena lo supo. Había alguien. Más tarde descubrió algo más. No investigando. Por casualidad. En la biblioteca encontró un libro olvidado. Dentro había una nota. Breve. Espero que algún día elija vivir para usted misma. J. Elena cerró el libro de inmediato. No siguió leyendo. No lo necesitaba. Aquella noche, durante la cena, observó a Margaret. Observó a Lord Ashmore. Y comprendió algo que él mismo era incapaz de ver. Creía que su hija rechazaba el matrimonio por responsabilidad. Pero no. La responsabilidad era solo el argumento. El miedo era otra cosa. Margaret ya había escogido a alguien, y creía que amarlo significaría abandonar a todos los demás. Elena conocía ese razonamiento. Lo conocía demasiado bien. Después de la cena, pidió hablar a solas. Con Margaret. Se sentaron juntas en un pequeño cuarto de costura. Elena habló directamente. «¿Hay alguien?» Margaret se quedó inmóvil. Luego sonrió. «No tengo idea de qué está hablando». Elena respondió con calma. «No necesita decirme quién es». Silencio. Margaret miró el fuego. Por fin habló. «No importa». Elena esperó. La joven respiró hondo. «Mi padre está solo». Mi tía vive aquí. La propiedad requiere atención. Conozco las rutinas. Todo funciona. Si me... marcho, ¿quién se queda? Elena permaneció en silencio. Margaret continuó. Algunas personas son más útiles cuando permanecen. Elena sintió que algo antiguo le atravesaba el pecho con violencia. Preguntó suavemente. ¿Eso es algo que le enseñaron? Margaret respondió sin pensar. No, simplemente lo veo. Una pausa. Las mujeres lo hacen constantemente. Elena apartó la mirada, porque era cierto. Margaret continuó. El problema es que la gente siempre lo trata como una tragedia. Quizá no lo sea. Quizá algunas vidas simplemente están destinadas a ser así. Elena la miró y preguntó. ¿Y si no lo están? Margaret sonrió, con tristeza. Entonces ya es demasiado tarde cuando nos damos cuenta. Elena se encontró sin palabras, porque ya no estaba. Escuchando a Margaret, se estaba escuchando a sí misma. Aquella noche no pudo quedarse en su habitación. Salió a caminar. Encontró la biblioteca aún iluminada. Entró. Lord Ashmore estaba solo, leyendo. Levantó la vista. Cerró el libro. Ella avanzó hacia el interior. Durante un instante, ninguno habló. Entonces Elena dijo, «Su hija no necesita persuasión». Él la observó. «Entonces, ¿qué necesita?» «Necesita permiso». Él se quedó inmóvil. Ella continuó. «¿Cree que escoger su propia vida significaría abandonar a todos los demás?» Silencio. Él se tomó su tiempo antes de preguntar. ¿Y se equivoca? Elena sintió cómo el corazón se le contraía, porque comprendió algo. Él no estaba preguntando por Margaret. Respondió. Creo que a veces enseñamos a las personas que amar significa renunciar. Él la miró durante un largo instante. Luego preguntó. ¿Y a veces no es así? Ella respiró hondo. No lo sé. Él guardó silencio. Después dijo, mi esposa murió hace 3 años. Elena lo miró. Era la primera vez que la mencionaba. Él continuó. Tuvimos un matrimonio respetable. Una pausa. Era una buena mujer. Otra pausa. Pero nunca fuimos amigos. Elena no respondió. Él continuó. Después de su muerte comprendí algo extraño. Miró hacia el fuego. Pasé años creyendo que ciertas preguntas ya no importaban. Pero siguen existiendo. Elena no podía hablar. Él se volvió hacia ella. Y preguntó con absoluta calma. ¿Cree que una persona puede pasar toda una vida malinterpretando algo? El mundo pareció estrecharse. Ella respondió lentamente. Creo que ocurre bastante a menudo. Él asintió. Volvió a mirar el fuego y dijo, ¡qué desperdicio! Silencio. Ella permaneció allí varios segundos. Luego se marchó. Subió las escaleras. Cerró la puerta. Y por primera vez en 20 años, Elena se permitió un pensamiento que siempre había rechazado. Quizá la verdadera tragedia nunca había sido perder a Edmund. Quizá había sido no darle jamás la oportunidad de escoger. A la mañana siguiente nevó. No una tormenta. Solo la suficiente nieve para alterar la forma del mundo. Ashmore Hall parecía más silenciosa. Más distante. Elena estaba junto a la ventana cuando alguien llamó a la puerta. Era Augusta. Entró sin ceremonias. Cerró la puerta tras ella. Elena esperó. Augusta se acercó al fuego. Permaneció en silencio unos instantes. Luego preguntó, ¿tiene intención de marcharse pronto? Elena respondió, aún no lo he decidido. Augusta asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. Después dijo, Edmund parece distinto desde su llegada. Elena permaneció inmóvil. No lo había notado. Augusta sonrió brevemente. Eso es porque usted no lo conoció después. Silencio. Continuó. Antes, hacía planes. Después, simplemente cumplía obligaciones. Algo incómodo se agitó dentro de Elena. Respondió, la vida sucede. Augusta se volvió hacia ella y preguntó directamente, ¿por qué lo rechazó? Elena la miró. No había agresividad en ella, solo cansancio. Elena respondió con calma. Eso fue hace muchísimo tiempo. Augusta asintió. Sí, dio un paso más cerca. Pero ¿sabe algo curioso? Cuando mi hermano recibió su carta, no intentó convencerla. Elena se quedó inmóvil. Augusta continuó. Pidió que le prepararan el caballo. Salió a cabalgar. Regresó tarde aquella misma noche. Entró en su despacho. Cerró la puerta. Y a la mañana siguiente anunció que el compromiso había terminado, sin decir una sola palabra. Elena tragó saliva. Augusta contempló el fuego. Pensé que estaba furioso, pero no lo estaba. Parecía estar protegiendo algo. Se volvió de nuevo hacia Elena. Siempre supuse que usted le había dado una razón que nadie más conocía. Elena sintió que el corazón se le detenía por un instante. Preguntó en voz baja. ¿Nunca preguntó? Augusta pareció sorprendida. Preguntar, silencio. Luego respondió. Elena, mi hermano fue a su casa. El mundo pareció perder todo sonido. Augusta continuó. Su madre recibió a mi hermano. Regresó varios minutos después y le dijo que usted no deseaba verlo. Elena quedó completamente inmóvil. No. No, recordaba aquel día. Recordaba haberse encerrado en su habitación. Recordaba haber oído voces. Recordaba a su madre entrando después, diciendo, «Esto ha terminado. No lo prolongues». Nunca lo había sabido. Nunca lo había sabido. Augusta estudió su rostro. Esperó. Luego preguntó con cuidado, «¿De verdad creyó que él simplemente lo aceptó?» Elena no respondió. Porque por primera vez, Ya no sabía qué había sido recuerdo y qué había sido solo una versión. Augusta lo comprendió. Guardó silencio. Después dijo, «Durante 20 años creí que mi hermano había perdido a una mujer que eligió otra vida. Ahora empiezo a sospechar que ninguno de los dos llegó a comprender jamás al otro». Y se marchó. Elena permaneció sentada, incapaz de respirar correctamente, porque algo terrible empezaba a emerger. Ella nunca había hablado, pero tampoco había escuchado. Pasó el resto del día intentando ordenar sus pensamientos. No lo consiguió. Al caer la tarde apareció Margaret. Entró. Cerró la puerta. Se sentó. Permaneció callada. Luego dijo, «He recibido una carta». Elena la miró. Margaret sostenía un sobre entre las manos. Sonrió débilmente. «De Jonathan. Así que ese era su nombre». Margaret continuó. «Se marcha al norte. No piensa esperar. Una pausa». «Y tiene razón». Elena no dijo nada. Margaret contempló la nieve tras la ventana. Después dijo, «No se lo conté a nadie porque ya sabía lo que dirían. Que el amor no paga deudas. Que las familias dependen de decisiones sensatas. Que ciertas oportunidades no regresan jamás». Una leve sonrisa rozó sus labios. «Qué extraño. Porque creo que yo misma empecé a creer esas cosas». Elena sintió como un frío extraño se asentaba en su interior. Margaret se volvió hacia ella y preguntó, «¿Puedo hacerle una pregunta?». Elena asintió. Margaret respiró hondo. Luego preguntó, «¿Cuando eligió quedarse, valió la pena?». Silencio. Elena miró a la joven que tenía delante y comprendió. Ya no estaba respondiendo a Margaret. Se estaba respondiendo a sí misma. Pensó en su madre, en sus hermanas, en la casa, en los años. Pensó en cada vez que alguien le había dicho, «Hiciste lo correcto». Pensó en el hermano que nunca supo nada. Pensó en Edmund, que había intentado verla. Pensó en 20 años sin preguntas. Y comprendió algo que jamás había admitido antes. No lo sabía. No sabía si habría elegido de otra manera. Pero sabía una cosa. Nadie tenía derecho a decidir algo así por otra persona. Ni la familia, ni la sociedad, ni el amor. Elena miró a Margaret y respondió, «Sobreviví». Una pausa. Respiró lentamente. Luego continuó, «Pero ahora ya no creo que sobrevivir sea lo mismo que vivir». Margaret se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena tomó su mano y dijo suavemente, «No convierta su vida en un regalo que nadie le pidió ofrecer». Margaret empezó a llorar, en silencio. Aquella noche, cuando todos se habían retirado ya, Elena bajó las escaleras, cruzó hasta la biblioteca, abrió la puerta. Lord Ashmore estaba allí, como si hubiera estado esperándola. Levantó la vista. Ella permaneció de pie durante mucho tiempo. Luego preguntó, «¿Fue usted a mi casa?». Él se quedó inmóvil. Se tomó un momento. Después respondió, «Sí». Silencio. Ella preguntó, «¿Por qué?». Él sostuvo su mirada y respondió, «Porque creí que debía escucharlo de usted». Ella respiró de forma irregular. Luego preguntó, «¿Y por qué nunca volvió?». Él vaciló. Miró hacia el fuego y respondió, «Porque me dijeron que usted no deseaba verme». Silencio. Luego añadió, «Creí que insistir habría sido una falta de respeto». Ella cerró los ojos. 20 años. 20 años». Volvió a abrirlos. Lo miró y preguntó, «¿Nunca pensó que pudiera existir otra razón?». Él guardó silencio. Durante mucho tiempo. Después respondió, «Durante años, sí. Con el tiempo, dejé de hacerlo». Una pausa. La miró. Hay preguntas que empiezan a parecer indiscretas después de suficientes años. Ella sintió que el corazón se le contraía. Él no lo sabía. Todavía no. Pero ahora, por primera vez, tenía que decidir, seguir protegiendo una vieja decisión, o decir finalmente la verdad. Elena permaneció de pie en la biblioteca. Lord Ashmore seguía esperando. El fuego crepitaba suavemente. Ninguno apartó la mirada, y en ese momento comprendió algo extraño. Durante 20 años había creído que, si aquella conversación llegaba a ocurrir alguna vez, sabría exactamente qué decir. No era así, porque durante 20 años se había contado a sí misma una versión ordenada de su propia vida, y ahora le parecía más pequeña de lo que recordaba. Apartó una silla, se sentó, miró sus manos, luego preguntó: «Si respondo a una pregunta, ¿responderá usted a otra?». Él asintió. Ella respiró hondo. Luego preguntó: «Cuando me pidió matrimonio, ¿me amaba?». Él se quedó inmóvil. No respondió enseguida. Miró el fuego. Pensó un momento. Y cuando habló, su voz fue serena. «Sí». Ella tragó. Saliva con dificultad. Él continuó. No de la forma dramática en que aman los hombres jóvenes, pero deseaba construir una vida con usted. Una pausa. Y creí que usted lo sabía. Elena cerró los ojos un instante. Luego preguntó: ¿y después? Él se tomó su tiempo. Después creí que me había engañado a mí mismo. Ella asintió. Guardó silencio. Luego levantó la mirada. Y habló. No como una confesión, sino como alguien que finalmente devuelve una información que siempre perteneció a otra persona. Le habló de las deudas, de su padre, de los acreedores, de su madre, de sus hermanas. Le dijo que sabía que, si descubría la verdad, intentaría ayudarla. Le dijo que no podía soportar la idea de entrar en un matrimonio llevando consigo la ruina. Le contó que había escrito aquella carta deprisa, que no había recibido visitas, que jamás supo que él había ido a verla. Se lo contó todo, sin lágrimas, sin justificaciones, sin pedir perdón. Cuando terminó, el silencio se instaló entre ambos. Lord Ashmore no habló, no de inmediato, simplemente la miró. Luego bajó la vista. Pasaron segundos. Quizá minutos. Por fin preguntó: ¿de verdad creyó que habría preferido no saberlo? Elena abrió la boca, pero no respondió, porque jamás lo había pensado de esa manera. Él contempló el fuego y sonrió, levemente, sin alegría. 20 años. Ella respiró de forma temblorosa. Creí que la estaba protegiendo. Él asintió. Luego respondió: y yo creí que estaba respetando su decisión. Silencio. Él la miró, y por primera vez desde su llegada, reconoció al hombre que había conocido tiempo atrás. No al marqués, a Edmund. Él preguntó en voz baja: Elena, ¿nunca se le ocurrió preguntarse si quizá yo habría elegido quedarme? Ella no respondió. ¿Por qué no? Nunca. Había creído que estaba siendo generosa. Jamás comprendió que también había decidido por él. Él respiró lentamente. Miró hacia el fuego. Y entonces dijo algo que ella jamás habría esperado escuchar. Me habría casado con usted. Ella se quedó inmóvil. Él continuó. Incluso sabiéndolo todo. Silencio. Y habría considerado un privilegio afrontarlo a su lado. Ella sintió cómo el calor abandonaba su rostro. No porque aquellas palabras cambiaran el pasado, sino porque destruían una certeza. No había protegido a nadie. Simplemente había decidido sola. Y por primera vez, se permitió llorar, no lo que había perdido, sino aquello que jamás permitió existir. Permanecieron sentados en silencio durante muchísimo tiempo, hasta que Edmund preguntó al fin: ¿y ahora? Elena estuvo a punto de sonreír. ¿Qué pregunta tan extraña? Ahora, como si todavía existiera algo semejante a una hora. Lo miró, viudo, 60 años. Una vida ya construida, años ya perdidos, y respondió con honestidad. No lo sé, él asintió, como un hombre que comprendía. Después dijo, yo tampoco, y por primera vez, eso pareció suficiente. 2 días después, Margaret pidió hablar en privado con su padre. Helena no participó. Nunca supo todo lo que se dijo. Solo supo que aquella noche hubo voces elevadas, luego silencio, después lágrimas, después risas. A la mañana siguiente, Margaret apareció radiante. Encontró a Helena en el pasillo, la abrazó y dijo únicamente, «Me preguntó qué era lo que yo quería». Helena sonrió. Margaret se secó los ojos. «Nadie me lo había preguntado jamás». 2. Semanas después, Jonathan fue invitado formalmente a Ashmore Hall. Helena hizo el equipaje. Había llegado el momento de regresar a casa. La mañana de su partida, bajó las escaleras. Encontró a Edmund esperándola en el vestíbulo. Ninguno habló de quedarse. Ninguno habló del pasado. Él la acompañó hasta la puerta. Y cuando el criado se hubo alejado, preguntó, «¿Puedo hacer una última pregunta impropia?» Ella sonrió. «Puede». Él contempló los jardines cubiertos de nieve. Luego, preguntó, «Si entonces hubiera sabido lo que sabe ahora, ¿habría hecho las cosas de otra manera?» Helena reflexionó durante largo rato. Después respondió, «Creo que habría hablado». Él sonrió, levemente. Asintió una vez. Luego respondió, «Yo también». Silencio. Ella se volvió hacia el carruaje, pero él pronunció su nombre. Ella miró atrás. Él parecía casi incómodo, y dijo, «Helena». Una pausa. «No creo que sea demasiado tarde para la amistad». Ella lo miró, y por primera vez en muchos años, no sintió que tuviera que decidir el resto de su vida en aquel único instante. Sonrió, y respondió, «Yo tampoco lo creo». Entró en el carruaje y se marchó. Helena regresó a Londres al final del invierno. La casa parecía la misma. Los horarios los mismos. Los pasillos los mismos. Las obligaciones las mismas. Pero algo había cambiado. No solo dentro de ella. También en la forma en que contemplaba su propia vida. Durante semanas respondió cartas. Administró asuntos domésticos. Leyó. Recibió visitas y descubrió algo profundamente inquietante. Ya no podía volver por completo a quien había sido, como si hubiera pasado tantos años dentro de una habitación cerrada que solo ahora hubiera descubierto que existía una ventana. Las cartas continuaron llegando, una por semana, a veces dos. Edmund escribía exactamente igual que hablaba, sin grandes declaraciones. Sin nostalgia, escribía sobre libros con los que discrepaba, sobre reparaciones en la finca, sobre un viejo roble lo bastante obstinado como para sobrevivir al invierno, y de vez en cuando hacía preguntas. «¿Qué opina usted de ello, señorita Fairchild?» Helena jamás había comprendido cuánto había echado de menos que le preguntaran cosas. Luego, una mañana de abril, llegó otra carta, pero no era de él. Era de Margaret. «Querida señorita Fairchild, espero que perdone la audacia de esta carta. Mi padre ha hecho por fin algo extraordinariamente sensato. Escuchó. Y como consecuencia de ello, acepté una propuesta de matrimonio. Desearía muchísimo que estuviera aquí, no como invitada, sino como alguien que pertenece a esta historia. Ah, y creo que también debería contarle que mi padre ha cambiado desde que usted estuvo aquí. Últimamente escribe cartas mientras sonríe». Firmado, Margaret Helena leyó la carta 2 veces. Después se sentó, miró por la ventana y se dio cuenta de que estaba llorando. No por el matrimonio, sino porque, por primera vez, estaba viendo a una mujer escoger su propia vida sin pedir disculpas por ello. Partió 3 días después. Cuando llegó a Ashmore Hall, encontró una casa distinta esperándola, más luminosa, criados apresurándose por los pasillos, flores, movimiento, risas y algo extraño. Ya no parecía una casa empeñada en impresionar, parecía una casa respirando. Margaret salió a recibirla. Abrazó a Helena sin formalidades. Pensé que rechazaría la invitación. Helena sonrió. Estoy intentando abandonar ciertas costumbres. Margaret rió. Aquella noche hubo cena, después música, después conversación. Y en algún momento, Helena comprendió que Edmund era distinto, no más feliz. Otra cosa, más presente, como si hubiera vuelto a habitar su propia vida. Más tarde, cuando los demás se dispersaron, Augusta se acercó a ella, se detuvo a su lado, miró hacia el salón y dijo, «No suelo admitir cuando me equivoco». Helena la miró. Augusta continuó, «Pero creo que así fue». Silencio. Luego Augusta sonrió apenas para sí misma. «Durante años creí que mi hermano había seguido adelante». Helena no respondió. Augusta observó a Edmund conversando con Margaret al otro lado del salón. Después dijo, «Después de su visita, comprendí algo». Se volvió hacia Helena. No era que hubiera seguido adelante, simplemente había continuado, sin estar nunca realmente allí. Helena permaneció en silencio. Augusta sonrió levemente. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía tan vivo. Silencio. Luego añadió con aparente ligereza, «En cualquier caso, ya no será asunto mío». Helena la miró. Augusta se encogió apenas de hombros. «Margaret va a casarse. Yo regresaré a mi casa de Londres. Mi hermano permanecerá aquí solo». Una pausa. Luego miró directamente a Helena, lo cual me parece un espantoso desperdicio administrativo. Augusta se marchó antes de que Helena pudiera responder. La mañana de la boda, el cielo estaba completamente despejado. James Spencer había sido contratado para preparar la tarta nupcial y los dulces de la celebración de Margaret y comentó, con la solemnidad propia de un verdadero maestro confitero, que ningún matrimonio debería comenzar sin algo memorable que endulzara los años difíciles que inevitablemente vendrían después. Más tarde, sentado en su despacho, con tinta fresca y papel limpio ante él, prometió dejar escrito en su próxima pequeña entrega que algunos matrimonios comienzan ante el altar, mientras que otros comienzan muchos años antes. Margaret se casó en la pequeña capilla de la propiedad, sin extravagancias. Al entrar, buscó a Helena entre los bancos. Sonrió al encontrarla y siguió avanzando. Helena la observó. Pensó en 20 años. Pensó en las decisiones. Pensó en cuántas mujeres habían confundido desaparecer con amar. Y cuando Margaret dijo, «Sí, quiero», Helena comprendió que se sentía orgullosa. No porque la joven hubiera elegido el matrimonio, sino porque había elegido. Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a marcharse poco a poco. Helena permaneció sola en el jardín durante varios minutos, hasta que oyó unos pasos. Se volvió. Edmund se detuvo a su lado. Durante un rato ninguno habló. Luego él dijo, «Augusta se marcha la semana próxima». Helena sonrió. «Ya me han informado». Él asintió. Silencio. Luego añadió, «Margaret también». Ella lo miró. Él respiró hondo y dijo con absoluta sencillez, «Me gustaría que se quedara». Helena se quedó inmóvil. Él continuó antes de que pudiera responder. «No le estoy haciendo una propuesta. No estoy pidiendo decisiones ni respuestas». Miró al frente. «Simplemente creo que pasé demasiados años aceptando la ausencia como algo inevitable». Se volvió hacia ella. «Y preferiría no volver a hacerlo». Helena lo miró. No había urgencia, ni promesas, ni juventud. Solo un hombre ofreciendo presencia. Ella sonrió. levemente. Luego preguntó, ¿durante cuánto tiempo? Él lo pensó. Después sonrió también. Empecemos por el verano. Elena miró hacia la casa, luego hacia el jardín, después hacia él, y respondió, creo que puedo arreglármelas con eso. Él asintió, sin dramatismos, como un hombre que había aprendido que ciertas alegrías no necesitan anunciarse, y juntos regresaron al interior, no como dos personas intentando recuperar el pasado, sino como dos personas que por fin habían dejado de vivir como si el pasado siguiera teniendo autoridad sobre todo. 6 meses después, el verano estaba llegando a su fin. Margaret estaba casada. Augusta había regresado a Londres. ¿Y Elena? Elena seguía en Ashmore Hall. Nadie mencionaba durante cuánto tiempo. Aquella tarde ella y Edmund paseaban por los jardines junto al lago. El mismo lago. Pero ninguno de los dos era ya la misma persona. Durante varios minutos caminaron en silencio. Luego Edmund dijo, «Hace 6 meses, creí que se quedaría solo unas semanas». Elena sonrió. «Yo también». Él asintió. Dieron algunos pasos más. Luego preguntó, «¿Y sigue pensando marcharse?». Ella miró al frente. Se tomó su tiempo antes de responder. «No lo sé». Él guardó silencio. Se detuvieron junto al agua. Edmund respiró profundamente y dijo, «Pasé 20 años creyendo que respetar a alguien significaba aceptar su ausencia». Ella se volvió hacia él. Él continuó, «Demasiado tarde descubrí que algunas personas no se marchan porque así lo desean». Silencio. Luego sonrió apenas. «Y también descubrí otra cosa». Ella esperó. Él la miró directamente. «Sigo prefiriendo preguntar». Elena sintió cómo se le oprimía el corazón. Él dio un paso más cerca, sin prisa, sin ceremonias, y dijo, «Señorita Helena Fairchild». Ella estuvo a punto de reír. «¿Todavía tan formal?». Él sonrió. «Esperé 20 años. No pienso arruinarlo ahora por exceso de confianza». Ella bajó la mirada. Él continuó. «La primera vez le pedí que construyera una vida conmigo». Una pausa. Su voz se suavizó. «Hoy le estoy pidiendo algo distinto». Ella levantó los ojos de nuevo. Él sostuvo su mirada y dijo, «Quédese». Silencio. Él respiró lentamente. No porque debamos recuperar el tiempo perdido. No porque le debamos algo al pasado. Sino porque disfruto hablando con usted durante el desayuno. Porque mis cartas mejoraron desde que empezó a responderlas. Porque esta casa parece menos silenciosa cuando usted está en ella. Una pausa. Su expresión se volvió más cálida. Y porque, si usted me lo permite, me gustaría pasar el resto de mi vida sin tener que imaginar lo que pudo haber sido. Elena permaneció inmóvil. Él sonrió apenas. Luego concluyó. Así que vuelvo a preguntárselo. No como marqués. No como una obligación. Solo como Edmund. ¿Quiere casarse conmigo? Elena lo miró. Pensó en la joven que escribió una carta y decidió sola el destino de todos. Pensó en los años. Pensó en lo que le diría ahora a aquella mujer. Luego sonrió. Pequeña. Emocionada. Y respondió, «Esta vez, creo que ya no me queda nada que lo impida». Él cerró los ojos y soltó una risa suave. Cuando volvió a mirarla, preguntó, «¿Eso ha sido un sí?». Ella dio un paso hacia él, tomó su mano y respondió, «Eso ha sido un sí». Permanecieron allí, sin prisas, sin testigos, sin música. Solo dos personas que por fin habían dejado de confundir el amor con la despedida. Y por primera vez, ninguno de los dos se alejó. Las crónicas de Patmore. La joven Lady Margaret se ha casado. La tía Augusta ha regresado a Londres. Los invitados han vuelto a sus propias vidas. Pero los más observadores insisten en que algo inesperado ha sucedido en Ashmore Hall. Cierta invitada permaneció bastante más tiempo de lo previsto. Cierto marqués ha vuelto a caminar sin parecer cargar sobre los hombros todo el peso del invierno. Quizá no exista edad alguna en la que no sea posible empezar de nuevo. O quizá algunas historias simplemente necesiten 20 años antes de estar por fin preparadas para comenzar. Tom Patmore. Hay personas que entran en nuestras vidas para cambiar nuestros días. Otras cambian el significado de nuestros años. Si esta historia le ha emocionado, recuerde, el amor no siempre exige prisa. A veces, solo exige verdad. Si ha disfrutado de esta historia, dele me gusta, siga el canal y cuénteme en los comentarios, ¿qué momento hizo que su corazón se detuviera durante unos segundos?